Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras 5 semanas a la baja, los carburantes vuelven a subir en nuestro país. La gasolina ya nos cuesta un 3% más que hace un año y el gasóleo un 24% más. Los expertos advierten que la tendencia alcista va a continuar y todo tras los recortes de producción de la OPEP. Susana Moneo.
Así es, con los nuevos precios, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta 83 euros, de gasóleo 91, incluido el descuento del gobierno. La gasolina llevaba 5 semanas a la baja y el gasóleo 4, y podría haberse producido lo que se llama efecto cohete, es decir, el precio sube inmediatamente tras el anuncio de los países productores de que van a recortar el suministro, aunque ese recorte se va a producir en noviembre. No obstante, los expertos recuerdan que hay escasez continua por la situación geopolítica. Nacho Rabadán, director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Ya venimos alertando desde hace mucho tiempo que teníamos un problema de escasez de diésel en Europa. Europa todos los días está corta de gasóleo en 1,3 millones de barriles, lo que hace es que suba el precio.
Menos oferta al tiempo que aumenta la demanda para el invierno, por lo que es previsible que continúe encareciéndose.
Subida de los precios que tiene un impacto en el día a día de las familias. Casi la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y los hogares con hijos son los que más sufren. Según concluye en su último informe que presenta hasta ahora en el Congreso, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Ana Palacios.
La pobreza ha aumentado en nuestro país en 319.000 personas con respecto a 2015. Ahora mismo hay un 10% de la población que vive en pobreza extrema, es decir, que ingresa anualmente poco más de 5.000 euros. Haciendo cálculos, cuentan al mes con unos 500 euros que tienen que dividir entre todos los miembros de la familia. Los que más sufren son los hogares con menores, que cuentan de media con 1.400 euros menos al mes para vivir que las familias que no tienen hijos. A pesar de las medidas sociales puestas en marcha durante la pandemia y ahora para paliar la inflación de las desigualdades han crecido en 2 puntos respecto a la crisis en 2008.
Una forma de ahorrar es contar con viviendas eficientes energéticamente, pero en España queda todavía mucho por hacer. La mayoría de los hogares, en 8 de cada 10 casos, no tienen un aislamiento adecuado y eso encarece las facturas. Cambiar ventanas, la caldera o poner placas solares son buenas alternativas, Efi García.
Requieren una inversión previa que lleva años amortizar, aunque dan ayudas públicas. Alicia tiene una familia de 6 miembros. Ha colocado caldera de pellets y placas solares.
Sí que se ahorra la factura de la luz, pero para amortizarlo tenemos que estar pagando durante 10 años.
A finales del año pasado había más de 64.400 instalaciones fotovoltaicas en España, cuyo impacto en la factura puede oscilar entre el 12 y el 48%. Más eficaz es hacer un combinado para reducir el gasto en calefacción, aerotermia y placas solares. Otra opción es el aislamiento térmico de las fachadas y el cambio de ventanas, que tiene un plazo de amortización que puede llegar a los 9 años según el sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche arranca una nueva jornada de Liga con todo el protagonismo para el clásico Bruno Casar.
Novena jornada en Primera División que abriremos en tiempo de juego a las 9 con el Rayo Vallecano-Getafe. Jornada, como decimos, marcada por ese clásico para el que el Real Madrid está pendiente de 2 nombres propios, Melchor Ruiz.
Sí, es el segundo de los 3 entrenamientos que va a tener Carlo Ancelotti para preparar el partido. Penúltimo, por tanto, a 2 días de ese clásico, muy pendientes de 2 hombres, de Thibaut Courtois y de Rüdiger. Pendiente del portero, de cómo va esa ciatalgia que le ha impedido estar en los 4 últimos partidos. Veremos si hoy finalmente sale a trabajar sobre el césped en esa sesión que lleva ya 45 minutos de trabajo, y la de Rüdiger, cómo evoluciona de ese golpe, de esos 20 puntos de sutura que necesitó, y si va a poder trabajar y si lo va a hacer con una de las máscaras que le están preparando.
Gracias, Melchor. El Barça llega defendiendo el liderato. Vamos a buscar las novedades de los de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Están entrenando desde las 11 de la mañana y lo que prueba Xavi Hernández es primero si Jules Koundé puede salir de titular en el Santiago Bernabéu, y a partir de ahí confeccionará una defensa donde todo apunta a que Gerard Piqué se quedará en el banquillo tras su partido ante el Inter. Pese a esa virtual eliminación en Champions, la directiva del Barça asegura a la cadena COPE que confían en Xavi, culpan a los capitanes y el objetivo, dicen, es retener el liderato. Mañana rueda de prensa de Xavi a las 2 de la tarde, a las 4, última sesión antes de viajar a Madrid, donde pasarán la noche del sábado previo al Clásico.
Gracias, Víctor. Recuerdo batalla batalla por el liderato domingo 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Además de ese clásico, destacamos el duelo entre el tercer y el cuarto clasificado mañana a las 9 de la noche, Atlético de Madrid. Para el domingo también los recién clasificados para la siguiente ronda de Europa League a las 2, Celta Real Sociedad, y a las 9, Betis Almería. El lunes cerrará la jornada el Villarreal tras clasificarse para octavos de la Conference League ante Osasuna.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. Seguro que tienes un familiar o un amigo que se llaman Antonio, Manuel, José, en todas sus variantes y acepciones, Toño, Manolo, Pepe. No es de extrañar porque en el DNI de más de 2 millones de varones españoles aparece alguno de estos tres nombres. Pilar, buenas tardes. También un nombre muy conocido y querido, el tuyo. ¿Tú conoces algún Antonio, el nombre más común en nuestro país?
Hombre, claro, más de uno. Y nuestro Antonio Herraiz, de COPE.
Por ejemplo.
Sin ir más lejos. Yo creo que todos conocemos a un Antonio, claro, sí, o a un Manuel, como decías tú, también, o a un José, ¿no? Uh-huh. Son los nombres que más se repiten. Antonio es el que encabeza la lista, John, de los nombres masculinos. ¿Pero qué pasa con los femeninos?
No es Pilar, fíjate. Es un nombre compuesto, Mari Carmen o María del Carmen. Según el INE, hay 600.000 en España. Y en el segundo puesto está María, mira, como mi hermana, la tengo aquí cerquita, a secas. Así se llama 500.000 de mujeres. El tercer nombre femenino más habitual es Carmen.
A secas
que
son, también.
¿Qué me decías?
A secas, digo, ¿no? Porque,
a secas,
claro,
también.
El primero es Mari Carmen, luego María y luego Carmen, es curioso.
Carmen a secas, o sea que es un juego precisamente con ese nombre. Son unas 366.000. Y me apuesto a que más de una de estas Cármenes es por tradición familiar.
Bueno, muchos de estos nombres han ido perdiendo peso a medida pues que el cine, la música, la televisión y ahora con mucha fuerza también las series han ido calando en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Desde hace décadas la cultura audiovisual ha ido dejando también su huella en los libros de familia.
Penélope, con su bolso de piel marrón. Y sus zapatos de tacón.
Anda, John, que no hay Penélopes, por esta canción maravillosa, por cierto, de Serrat, del año 69, sin ir más lejos, nuestra actriz Penélope Cruz. En otras ocasiones, cuando son nombres más corrientes y que nos cuesta saber si esas personas pues se llaman así por el personaje de turno o, por ejemplo, por un familiar, por su abuela, sin ir más lejos. Es el caso de Elsa y Anna, las protagonistas de Frozen.
Lo que está claro es que si el nombre pertenece al particular universo de Tolkien o George Lucas, no puede ser, obviamente, por tradición familiar.
Oh, es que es inconfundible, John, esta música. Star Wars, que ya sabes que hay un mundo, vamos, hay todo un universo en torno a esta saga mítica. Pues la gran obra cinematográfica de George Lucas es la responsable de que en los libros de familia figure el nombre de uno de los personajes más conocidos de esta saga de ciencia ficción.
Excelencia, solo estoy intentando ayudar.
¿Quieres dejar de llamarme así?
Claro, Leia.
Pues sí, la princesa Leia y su peculiar peinado, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo
sí,
olvidar
pues,
esas trenzas que parecen dos ensaimadas hacia los lados? Bueno, pues este nombre, el de Leia, aparece, mira, en 1062 partidas de nacimiento, que curiosamente tienen 6 años y medio de media. Es decir, que los padres crecieron con estas películas. La uh-huh. prueba es que hay más nombres también en el registro civil inspirados en esto, en Star Wars.
¡Se acabó, Anakin!
Sí, el padre Leia, Anakin Skywalker, Anakin ha dado nombre a 29 españoles que tienen unos 9 años y que se llaman como el niño que luego se convertiría en el villano Darth Vader, que hay que tener mala leche para llamar a tu hijo así, pero bueno, el que pronunciaría la mítica frase, yo soy tu padre.
Oye, qué bien te quedaba así, con esa voz rotunda y profunda. Bueno, pues estos dos nombres, Leia y Anakin, se encuentran repartidos por lugares tan dispares como Barcelona, Tarragona, Girona, Baleares, Segovia, Las Palmas o Tenerife. Y en esta lista también tienen predilección por otro nombre.
Matrix, ¿te acuerdas? Y su mundo distópico, en el que había que elegir entre una pastilla roja o una pastilla azul que liberaría a su protagonista, que se llamaba...
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Bueno, pues como Neo era el protagonista, llevó a 466 padres a ponerle este nombre a sus hijos. Todos ellos con una media de 8 años de edad, repartidos por Huesca, Alicante, Baleares, Girona o León.
Ahora bien, si hay una serie que está causando furor en los nombres de los más jóvenes, es esta. Bueno, Juego de Tronos tiene millones de seguidores y hay nombres que están apareciendo ya también en los libros de familia.
Daenerys Targaryen se ha casado con un caudillo Dothraki. ¿Qué hacemos? ¿Le enviamos un regalo de boda?
Un cuchillo, pero que esté bien afilado.
Daenerys, la madre de los dragones. Así se llaman en nuestro país 189 niñas con una media de edad de unos 4 años. Además, este personaje tiene un segundo nombre, Khaleesi, que ha sido elegido para sus pequeñas por 38 padres. A mí me gusta más Khaleesi que Daenerys,
fíjate. A mí también.
Pero espera, porque no es la única de este universo de Juego de Tronos. Escucha.
Me llamo Arya Stark. Quiero que lo sepáis. Lo último que vais a ver es a una Stark que sonríe.
Arya, la pequeña de los Stark, gana por goleada. Como ella, se llaman ya 1.168 españolas, que tienen una edad media de unos 3 añitos. Además, coincide con este boom que tuvo Juego de Tronos entre 2018 y 2019, pues justo la edad que tienen ahora mismo las niñas.
O sea, es más gente de Invernalia, son más de Stark aquí, parece ser. También se nota en el registro civil la impronta de una de las grandes obras de la literatura fantástica que se llevó a la gran pantalla y que ahora es serie de televisión. El Señor de los Anillos, que creó escuela no solo con un imaginario donde los seres mitológicos y de fantasía estaban a la orden del día, sino con el nombre de los propios personajes.
Arwen.
Arwen. 177 españolas se llaman como la popular elfa que consiguió enamorar a Aragorn, el personaje que interpretó Viggo Mortensen. Yo también conozco algún Aragorn, y seguimos con nombres de elfas.
Habla, elfa. Di tu nombre.
Galadriel de los Noldor. Hija de la Casa Dorada de Finarfin.
Galadriel. Ese es el nombre escogido por la familia de 58 españolas con una media edad de 15 años. Y hemos encontrado a una de ellas. Más o menos. Galadriel es el nombre que querían ponerle a su hija, unos padres que tuvieron que conformarse con, al final, llamarle Gala. Gala Pérez Muñoz es una joven de Azanuy, en Huesca. Buenas tardes, Gala, ¿o prefieres que te llame Galadriel?
Buenas tardes. Pues mira, la verdad es que habitualmente me llaman Gala. A Galadriel ha quedado más ya para la familia, quizá, más como algo anecdótico. Mis padres me quisieron poner ese nombre, pero como habéis comentado, pues en el registro civil requería pues de solicitar unos permisos, era un nombre protegido, y decidieron pues acortarlo y ponerme Gala.
Bueno, Gala es un nombre muy bonito. Oye, pero cuéntanos, ¿quién quería llamarte en Galadriel? ¿Tu padre, tu madre, los dos?
Pues la idea fue de mi padre. Cuando yo nací, la película todavía no se había estrenado, pero mi padre es muy fan del Señor de los Anillos,
de
no
Tolkien,
solo del
¿no?
Señor de los Anillos, sí, exacto, del Silmarillón, de todos los libros de Tolkien, de esa mitología. Y bueno, pensó en el nombre de este personaje porque le gustaban las características de este personaje en concreto, querían un nombre que no fuera muy común y bueno, pues decidieron que se les gustaba.
¿A ti te gustó cuando ya tuviste conciencia del nombre que te habían puesto?
Pues, a ver, tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí me gusta como suena, me gusta tener una historia que contar detrás del nombre, pero sí que es verdad que es como, a veces es repetitivo, porque la gente te pregunta 5 veces cómo te llamas hasta entender lo que le estás diciendo, ¿no? Es algo bastante común. Pero sí, siempre es bonito tener un nombre así especial y un nombre pues de un personaje que la verdad es que a mí también me gusta, que tiene unas características pues que quién no querría para sus hijos, ¿no? Que fueran pues fuertes, que fueran poderosos, que fueran valientes.
Me imagino que además cuando te llaman Gala, más de una vez te habrán dicho, hombre, como la musa de Dalí.
Sí, eso es muy muy común. Ya a veces ya ni a veces sí que entras y le explicas, no, pues mira, viene de aquí. Otras veces también me, a ver, también es bonito Gala, también la persona que, bueno, Gala de Dalí, pues también es un personaje muy interesante. Y bueno, pues mira, al final me he quedado un poco con lo bueno de los dos nombres.
Eso está muy bien.
Sí, porque fíjate, llegas a ser niño, te llaman Orco y lo hacen bueno.
Sí, claro. Pero bueno, estamos un poco en eso. Buscas, yo creo que cuando le pones un nombre a tu hijo, buscas un nombre que te evoque algo positivo, ¿no? Algo
Orco
bonito.
O Mordor, ¿no?
O Mordor.
Claro, o sea, serían, vamos, tus padres te quieren poco o han pensado poco en qué nombre elegir en ese caso. Porque,
fíjate,
madre mía.
Eso que estás diciendo ahora es que es muy importante, porque uno entiende que lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando se elige un nombre, se elige con todo el cariño, pensando en lo mejor para tu hija, en este caso, o para tu hijo. Tú hiciste lo mismo también con tu niña, ¿no?
Sí, mi hija se llama Carmen, que como habéis dicho es un nombre bastante común, y también pensé pues en mi abuela, es por tradición familiar, pero también pensando en una persona que bueno, pues que tenía unos valores y unas características que me gustan, que creo que son importantes, y entonces pues decidimos un poco con mi pareja ponerle este nombre. Igual que no le pondrías un nombre a tu hijo a lo mejor de una persona que te cae mal, pues también piensas en personas que sí, que con las que compartes o que tienes cierto cariño.
Y luego está evidentemente pues el hecho de que con los años, pues uno, no olvidemos, si no le gusta puede cambiarse el nombre, pues porque le pueda resultar incómodo o por lo que fuere, ¿no? Una vez explicado todo eso. Pues queríamos agradecerle a Galadriel, que le llaman Gala, pero que sus padres la llamaron como ese personaje del Señor de los Anillos. Gracias, que te vaya bonito, seas Gala o seas Galadriel, ¿de acuerdo?
Gracias, que vaya bien.
Un abrazo. Oye, esto de inspirarse en el imaginario de la cultura pop también lo hizo Robbie Williams, que llamó a su hija como la protagonista de su videojuego favorito.
Hi, I'm Robin Williams.
Hola, soy Robin Williams.
This is my daughter,
y esta es mi hija Zelda.
Hi, I'm Zelda.
Hola, soy Zelda Williams.
Zelda, esta historia es acerca de ti.
Sí.
¿Qué nombre tan gracioso para una niña, Zelda?
Por lo que me han dicho, estaban jugando Zelda cuando mi madre estaba embarazada de mí.
Era simplemente adictivo.
Pues fíjate, cosas curiosas.
Como Cristina, su videojuego favorito.
Efectivamente. Cristina López Listi, no sé cómo, si se llama Cristina o por qué, pero lo mismo no lo cuenta este fin de semana.
Buenos días, yo me llamo así, también tiene su truco porque se puede decir en español y en alemán. Todas mis hermanas tienen nombres que se dicen igual en los dos países.
Qué bueno.
Pero nosotros vamos a hablar de ciencia. Vamos a tener una batería de científicos que nos van a explicar tres cosas absolutamente fascinantes. Uno, la memoria no se entrena. Hablaremos con un especialista en memoria. Segundo, la edad a la que vamos a llegar a vivir, que se puede establecer por variantes sociométricas y científicas. Y tercero, cómo sobrevivir en un planeta del sistema solar. Todo eso en fin de semana.
Madre mía, pues me interesa, ¿eh? Todo, sobre todo lo del sistema solar. Por si acaso hay que irse de aquí. Bueno, ya sabes cómo están las cosas. Ahora ya sabes, no te vayas. Es más, quédate en COPE porque ahora llega tu COPE más cercano.
¡Adiós, adiós!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Gracias, Castaño Eva. Saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
Porque ¿dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol?
Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
12:20, 11:20 en Canarias.